Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de El Espectador en este Lunes Santo, con muy buena compañía, con Mario Abril.
Hola Antonio, ¿qué tal?
vamos a hablar de la TDT, vamos a hablar del cumpleaños de Informe Semanal, que cumple 40 años esta semana, y de algunas cosas más. Como decía, muy buena compañía, con Rafael Gil. Buenas.
Buenas.
Nuestro tertuliano de cabecera.
Hombre, tampoco. Gracias, hombre Antonio, gracias.
Y con Sergio Sierra. Hola, don Sergio Sierra.
Buenos
¿Cuánto
días,
tiempo? Ha venido desde Madrid de visita y lo hemos cazado. Lo hemos cazado para que nos cuente cómo le va y cómo va la tele, cómo se ve la tele desde Madrid. Bueno, Mario, ¿por dónde empezamos? Por la TDT, ¿no?
Sí, yo creo que sí.
La TDT porque ha acaparado los titulares de la semana. Va a haber una reordenación del mapa de la TDT. O por lo menos, eso es lo que dice el gobierno. Como es lógico, la reacción de los grupos mediáticos ha sido sacar las uñas, defenderse e intentar que esto no se produzca. Porque este nuevo mapa supone la eliminación de algunos de los canales tal como los conocemos hoy en día. Bueno, Mario Abril, tu posición sobre el tema. Me da la impresión de que estás a favor de la reordenación.
Sí. Es una reordenación que tardaba en llegar, para mi gusto. Para mí, la TDT ha sido un pozo sin fondo donde han repartido canales a mansalva. También ha sido, yo creo, un problema de las propias cadenas, que no han sabido gestionar los segundos canales que se les ha dado. Yo creo que el peor ejemplo de esto de la TDT es el grupo Mediaset, al que le han dado hasta 7 canales, y tiene algunos como FDF o La 7 que únicamente se limitan a hacer en reposiciones. O sea, que a ti te entreguen un canal para hacer reposiciones, yo es algo que verdaderamente no llego a entender. Y para mí el mejor ejemplo es Antena 3 y en segunda parte La Sexta. Antena 3 porque creo que en Neox, Nova y Nitro sí que emiten algún que otro canal, algún que otro programa nuevo, digamos que sí que se han dedicado un poco a pensar qué van a poner en esos canales, no como Mediaset que únicamente pone lo que tenía en el cajón. Y La Sexta, que particularmente creo que La Sexta 3 es una gran cadena donde no solamente emiten películas, sino que también hacen documentales sobre cine que son muy interesantes.
Comprenderás, Mario, de todos modos, que en plena crisis, con la situación económica actual, tampoco podíamos esperar, ser tan ingenuos de esperar que todos los canales de la TDT emitiesen estrenos y emitiesen contenidos altamente valorables.
No, es cierto, pero ahí está el problema por las dos partes, por la parte del gobierno y por la parte de los propios grupos por aceptar ese contrato entre ambas de crear canales. ¿Para qué? ¿Para qué quieres un nuevo canal si no sabes qué vas a meter ahí? Si no, tener un canal por tener es para mí es algo totalmente absurdo. Es tener un canal para poner reposiciones. Y a mí me parece una pérdida de tiempo y una pérdida de espacio.
No, ¿nos puedes aportar algún dato de cómo quedaría el mapa? Si hay peligro real de desaparición de algún canal antes de que opinen nuestros invitados?
Bueno, hay que decir que todavía no se sabe muy bien cuáles son los canales que van a perder.
¿Cuáles crees que son candidatos?
Porque supongo que eso formará parte del propio grupo que decida qué canal va a quitar. Van a perder entre 2 o 3 canales los grupos. Yo supongo que Antena 3, por ejemplo, puede perder Nitro, que es el canal que está ahí más olvidado.
Sí.
Telecinco puede llegar a perder 9, que es el último canal que ha llegado a la familia y que no se sabe muy bien para qué. Porque también nacía con el sentido de que fuese para la mujer, pero ya tenían Divinity, que también supuestamente era para la mujer. Y el 9 únicamente están dando Gran Hermano 24 horas y reposiciones de Yo Soy Bea. O sea, un canal que no se entiende muy bien para qué está. Y no sé, La Sexta, yo personalmente creo que La Sexta debería quedarse con las 3 que tiene. La Sexta, Explora y La Sexta 3, porque me parecen 3.
Los 3,
bueno,
tienen un sentido.
Lógicamente La Sexta Madre es ahí, pero los otros 2 me parecen buenas apuestas.
Bueno, Rafael Gil, ¿qué canales eliminarías si estuviera en tu mano? ¿Cuáles borras del mundo?
¿Quieres que sea polémico, no?
Claro, vamos a ser radicales.
Vamos a ver, yo lo que he leído es que, por lo visto, el gobierno se ha planteado llevar a cabo esta reforma de la TDT. Esto es lo que he leído, ya que sea verdad, no te puedo decir. Es que porque le está dando mucha caña por el caso Bárcenas, pues está castigando a los grupos mediáticos para que eliminen canales de la TDT. Esto Mario no está de acuerdo, pero yo lo he leído. Y yo lo que tengo entendido es que tienen 2 años para trampear, para reclamar otra vez, y que todo esto se va a alargar en el tiempo. Y yo lo que sé es que Mediaset está obligado a cerrar 2 canales y que el grupo A3 Media está obligado a cerrar 3. Por tanto, va a ser una difícil decisión. Yo creo que Mediaset va a cerrar la 9 y la 7. Así lo
Sí,
creo.
es una buena
La
opinión.
7, casi seguro, porque es que solo emiten reposiciones. Y la 9 porque ha sido el último en llegar. Se supone que los grupos están obligados a cerrar el último canal porque todo esto se supone que está mal hecho desde la última concesión de canales. O sea, cuando se concedió la 9 y todos estos canales, supone que estos canales son ilegales.
Sí. Pero dejas caer que van a trampear lo que puedan y que a lo mejor o a lo peor llegaríamos al 2015 con esta
O
situación.
2016.
Podría ocurrir, ¿no? Según tu
2016.
pronóstico.
Bueno, yo no soy jurista ni soy experto en estas
Pero que vamos, lo van a
cuestiones,
intentar, lo van a
pero,
intentar.
hombre, por supuesto.
No, supuestamente 2015 es cuando se tiene que hacer ya efectivo
Sí,
totalmente
llevar a
la
cabo,
retirada
consumar,
de
cuando se tiene que
canales.
consumar, sí. Y Sergio, en ese mando a distancia hipotético, ¿qué canales te sobran?
A ver, yo creo que en la época en la que vivimos, que estamos en el auge de la televisión, que estamos ya cerca de las 4 horas de consumición media de cada español, no sé si eran 3 horas 52 minutos en torno a ese tiempo, me parece triste que se tengan que quitar cadenas porque pongan basura totalmente. Me gustaría muchísimo que en vez de tener que quitar cadenas, se les obligara a hacer un contenido más serio, un contenido, un entretenimiento. Al fin y al cabo, la televisión es entretenimiento y es información. Yo lo que haría sería adecuar los contenidos, no llegar al límite de haberle dado 9 canales a una televisión como Telecinco, con perdón, o que básicamente es Telecinco, es que no es ni Mediaset, a nuestro compañero el italiano que nos esté manejando en España, ¿no? 9 canales. A mí eso me parece pues muy triste.
La pregunta del millón. ¿Supondrá esta ordenación que desaparezcan los programas de evidencia en la TDT de una vez? ¿Aprovecharán la coyuntura para eliminarlos?
Ojalá.
Es
Bueno,
difícil, ¿eh?
estaría bien, estaría bien. Y, por ejemplo, La Sexta tiene uno, o sea, no forma parte de esos segundos canales y como
Sí.
madre tiene uno, que yo el otro día, curiosamente, estaba viéndolo y es que no me podía parecer algo más ridículo que lo que estaba apareciendo en ese canal de
Don
evidencia. Ese
Sandro
día,
Rey.
no, esta creo que es Silvia Raposo o algo de esto, pero vamos,
Pero que
que me
aparece
parece muy
con la
ridículo.
mosca de La Sexta. O sea, se ve ese programa y el logotipo de La Sexta,
Sí,
¿no?
pero eso es a las 2 o 3 de
Bueno,
la
a una
madrugada.
altas horas, ¿no? Pero se ve, se ve.
Claro, que La Sexta, un canal como La Sexta, ubique ese tipo de programas, creo que es su talón de Aquiles.
A mí me ha gustado bastante esta pregunta porque da la casualidad que en Madrid estoy en una asignatura que se llama investigación periodística. Estoy analizando justo los programas de evidencia y estamos haciendo una investigación con 4 compañeros de allí también. Y es bastante triste también. Lo siento si mi palabra hoy es triste, porque estoy triste con este tema. Que salgan, que siga a día de hoy programas de evidencia, que sigan a día de hoy programas como, por ejemplo, no hemos hablado de Mediaset, pero Gaming Casino, La Ruleta de la Suerte, Bingo, Engañabobos, porque la gente que se queda a esa hora es para que les engañen. Triste es la palabra.
Bueno, ya que estás haciendo ese trabajo de investigación, no me resisto a que nos cuentes alguna anécdota porque lo estaréis pasando muy bien. Todo hay que decirlo.
Lo estamos
Tú de
pasando
hablar
muy
de
bien.
triste, triste, pero nos estás dando envidia a los que estamos aquí, porque en Madrid tienes que estar viendo ahí en ciertas televisiones locales verdaderas joyas, ¿no?
O Telemadrid y la otra, siempre que no están de huelga, nos deleitan por la noche también con grandes hazañas. Pero a nosotros no, nos encanta Sandro Rey. Lo siento, o sea, lo ha fichado, de hecho, lo fichó La Sexta, para aquí nos,
Así nos
así
va.
nos va. y básicamente lo tienen en las para reírse de él, lo están explotando muy bien. Datos, no encontramos prácticamente nada porque tampoco sea el gobierno no se quiere meter en estos temas. Al fin y al cabo acabará sacando tajada como de todas estas cosas y seguirán trampeando, como bien ha dicho Rafa.
Sí, en Andalucía también me consta que de las zonas donde más programas de este tipo existen. Lo que desconocemos qué audiencia tendrán, ¿verdad?
Bueno, no sé.
Residual, se dice que es residual.
Sí, mira, Antonio, yo hace poco estuve hablando con un experto en televisión para un reportaje y me dijo que todos estos canales, si se hacían, es porque tenían éxito y porque ganaban dinero con ellos. Con lo cual, no te quepa ninguna duda que si continúan en la parrilla es porque se gana dinero.
Claro, sí, sí. Esto... Que perder no se pierde.
No.
Tú ten en cuenta el coste que puede tener un programa que pones el mismo croma o el mismo cartel que tienen todas las noches, igual una baraja de cartas que les ha costado 60 céntimos en el chino de al lado y una bola de cristal que igual se van a encontrar en la papelera. Un chico diciendo tonterías.
Y una banda de música que toca en riguroso playback.
Sí,
en riguroso. También hay que comentarlo. Sí.
Yo como músico veo a veces el teclado arriba y suenan graves, pero bueno.
Es así.
Y un cámara. Se los había olvidado.
Pues imagínate un programa con esas características, sea a las 2 de la mañana o sea a las 5 de la tarde, va a tener éxito asegurado.
Bueno, hemos puesto sobre la mesa el tema de las TDT y terminamos hablando de la evidencia en televisión. ¿Por qué será? Bueno, más cosas, Mario, en la agenda.
Bueno, podemos hablar de la muerte de un concursante en la versión francesa de Supervivientes. A mí me parecía, cuando leí esta noticia, yo pensaba que todo esto lo tenía mucho más atado que lo que ha ocurrido, ¿no? Yo no pensaba que nunca pudiese llegar a ocurrir este tipo de cosas en realities. Y a mí me hace mucho replantearme las cosas sobre este tipo de programas, ¿no? Hasta qué punto está todo bien protegido o no. En este tipo de realities.
Bueno, hay que decir que puede haber una muerte en cualquier momento y hay muertes súbitas, hay muertes de todo tipo y tampoco quien esté libre de culpa, no sé yo hasta qué punto lo que ha ocurrido obedece a falta de medidas de seguridad o algo fortuito. Era joven el concursante, ¿verdad?
Sí, la verdad. No tengo muy bien, no tengo la edad, pero sí que creo recordar que, bueno, sí, aquí lo encuentro, 53 años, o sea que...
Bueno,
Vamos a ver.
Ahora mismo 53 años son como 40.
Sí,
o sea,
pero ya pongo el matiz. Es un osado ese concursante. Porque a partir de... Ya decía el refrán que a los 40 no te mojes la barriga, ¿no? Pues ir a un superviviente con 53 años cumplidos, bueno, en lugar de estar en tu casita viéndolo cómodamente en el sofá,
bueno,
una osadía.
Nuestros supervivientes también han mandado a gente mayor de 53 años. Recordemos a Carmele Marchant hablando o por una piedra. O sea, aquí también tenemos otros ejemplos que superan esa edad.
O gente tirándose un trampolín con 40 y muchos, 50 y pocos.
Bueno.
Y 50, casi 60, como máximo Pradera, Valverde.
Valverde. Máximo Valverde, madre mía, que está igual. Bueno, Rafael,
yo en esto prefiero no opinar, porque esto es la prueba irrefutable para los que nos escuchan de que no nos preparamos el programa, porque no tenía ni idea de la noticia, ¿eh?
Sí, pero sí que tienes ahí una opinión sobre qué te parece la osadía de este señor, que con 53 años se ha ido a la otra punta del mundo, ¿no?, a concursar.
Bueno, pues hay retos interesantes a lo largo de la vida. Si este hombre lo estimó, lo hayan pasado, es oportuno, pues... Hombre, se ha equivocado, eso es lógico, pero cada uno es libre de hacer lo que quiera.
Bueno, las piscinas. Que esta semana, por vacaciones, van a cerrar, van a colgar el cartel de cerrado por Semana Santa. En su lugar hay... muchas películas bíblicas, TV movies, etcétera. Bueno, pero ¿cómo han funcionado hasta ahora? Mira quién salta y Splash. ¿Cómo ha funcionado la competencia?
Bueno, más o menos han funcionado. Mira quién salta ha emitido su segunda entrega. Splash ya ha emitido hasta la tercera. Más o menos ha mantenido los mismos datos. Hay que recordar que Splash se estrenó con muchísima más audiencia, pero en el segundo programa más o menos han tenido la misma. Y sí que es cierto que Splash, en su tercer programa, bajó hasta un 16%, habiendo conseguido en su estreno un 27, o sea, 10 puntos de diferencia, que es bastante. Y esto, claro, da más margen a Mercedes Milá y a su alegría de poder haber ganado a Falete. Y no sabemos qué va a ocurrir con Mira quién salta, porque recordemos que habían grabado 4 programas, dependiendo del éxito que tuviese, iban a seguir grabando, pero de momento no han dicho nada. El éxito de momento les avala, o sea que supongo que sí que van a seguir grabando.
Y el programa que iba a presentar Kiko Martínez sobre la piscina, la tertulia, el debate de Mira quién salta, se lanzó, pero yo creo que finalmente no se ha emitido. Estarán esperando a que
bueno,
tome
que no,
más fuerza.
Que ¿no? No esperen mucho, porque tampoco creo que le quede muchos programas a Mira quién salta. Yo no sé, yo creo que eso debe empezar desde el primer momento para que sea más un aliciente y que vaya creando más audiencia, ¿no? Porque los debates que se hacían después de Supervivientes y demás siempre tenían bastante buena acogida, y el hecho de ver a Kiko Hernández fuera de lo que es su trabajo habitual, pues también puede ser un aliciente para la gente que lo siga. No sabemos.
El hecho de que Mira quién salta salten siempre los mismos y en Splash vayan en tándar de 8 en 8 diferentes, ¿eso creéis que condiciona a la audiencia? ¿Es mejor que sean siempre los mismos y que se cree ese hábito, esa fidelidad con tu favorito? ¿O es mejor lo que hace Splash de darnos la oportunidad cada lunes de ver saltar a 8 famosos diferentes?
Los programas son igual de malos, lo siento, yo es que ya tengo que saltar, me estaba aquí conteniendo, pero tengo que sale. Son igual de malos, salten 8 iguales o salten 8 diferentes. Es tristísimo que la sociedad española le esté regalando ese 27% el primer día a Mira quién salta o al otro. Es tristísimo que una gran compañía de comunicación española copie el formato exactamente de otra, por mucho que se quiera exculpar de que lo ha cogido de otro formato. No, por favor, no veamos ese tipo de programas, que encima Telecinco le saca más chicha porque se están peleando entre ellos y se están flirteando entre ellos. Yo, para ver dos tetas tirándose de una piscina y para ver a un problema con persona, una persona con problemas de obesidad o con una persona que le hace gracia a la sociedad española, pues para eso me voy al zoo a ver los monitos. No me pongo a ver Telecinco y Antena 3 a las 10 de la noche.
Yo, Antonio, estoy muy contento por parte de un defensor. Estoy muy contento, la verdad. Y yo estoy totalmente de acuerdo. No tengo ninguna cosa más que añadir. De verdad. No, lo ha dicho todo perfecto.
Es un formato caro. Un formato bastante caro porque han alquilado una piscina en Las Palmas de Gran Canaria. ¿Era allí?
Sí.
En Las Palmas. Y otra en Madrid. Pero bueno, alquilar una piscina durante un mes tiene unos costes, en fin, que hay que compensar con mucha publicidad. Y sí que lo están rentabilizando, sí. La verdad sea dicha.
Telecinco ha sido más inteligente porque gasta muchísimo menos, paga muchísimo menos a los concursantes porque son parte de la cadena, entonces lógicamente van a pagarles menos porque es un plus.
Claro.
Y Antena 3 gasta mucho más además en la piscina porque es más cara y gasta mucho más pagándole a los concursantes porque no son parte de la cadena. Entonces ahí la que sale perdiendo es Antena 3.
Bueno, ¿y cuánto pagan al jurado? Porque al final estamos hablando mucho de concursantes, pero el jurado tiene mucha responsabilidad en el espectáculo. Y el jurado de Mira quién salta parece un tanto, como mínimo, ignorante de la materia, ¿no? Carlos Pumares, Boris Izaguirre.
Es el que está. No, Guti está en el anterior, ¿no? Sí. Que se hace la gracia para que esté con su novia.
Sí.
El de Telecinco era Boris
Pumares y dos expertos.
Supongo. Y dos expertos, pero que los expertos van en serio. Y Javier Illana va muy en serio, con lo cual habla en una lengua completamente diferente a la de Pumares.
Claro,
y
que
entonces cada uno habla su idioma.
Se tira en la piscina, sale la voz esta profesional de un salto espectacular, ha caído con las dos piernas y ha salpicado poco, un sonido espectacular. Y luego llega Boris Izaguirre y se levanta y con su naturaleza y su espontaneidad, ¡bueno, qué locura de salto! Claro, ves un 6, es un experto que dices, mira, pues es un famoso que ha estado practicando igual 5 o 10 minutos el salto y le pones un 6 y luego llega Boris y porque le da la santa gana le pone un 8. No tiene mucho sentido.
Sí, y se hace la media. Las estadísticas son mentirosas. Mario, más temas.
Bueno, yo si quieres hablamos de cómo se va a repartir un poco la Semana Santa.
Ah, y los premios Siri, que nos van a poner la quiniela.
Bueno, pero es que de eso, no, como casi no nos va a dar tiempo, lo dejamos ya para la vuelta de las vacaciones. Porque nos queda informe semanal, ¿eh? El cumpleaños feliz, bueno, pero bueno. Eso lo dejamos para el final. Bueno, Mario.
Bueno, la Semana Santa, las mañanas solamente se va a quedar la presentadora oficial de Cuatro, que es Marta Fernández. El resto coge vacaciones. Marilo Montero, Susana Griso y Ana Rosa Quintana han cogido vacaciones, dejan a sus sustitutos. Las tardes...
¿Y Antonio Ferreras?
He leído que una chica sustituye a Antonio García.
Es la copresentadora de La Sexta Noche.
Tú la conocías.
Sí, la que copresenta con Iñaki La Sexta Noche, que sale muy poquito, la verdad. Llamarle copresentadora es un poco...
Regalárselo,
efectivamente.
Sí. Bueno, las tardes, Ani Gartiburu y Ana García Lozano sí que se quedan. Sí, o sea, no tiene sustituto, claro, tampoco tiene mucha audiencia como para traer a otro sustituto. Y Jorge Javier Vázquez no se queda, estará Paz Padilla. Y El Hormiguero no va a estar en Semana Santa, pero Intermedio sí.
¿En Intermedio sí?
En Intermedio sí.
Seguro que no será... Bueno,
bueno,
estamos elucubrando.
Es lo que he leído.
En la parrilla, vale, que esté, pero... No sé por qué, a mí me da que un día como hoy, a esta hora, los guionistas del Intermedio están ya camino de la playa.
Bueno, a veces sorprende, ¿eh? Porque yo a veces digo, bueno, hoy el Intermedio habrá cogido vacaciones y están ahí. O sea, que sí. A veces sorprende, a veces les da por qué no y a veces les da por qué sí, no se sabe.
Hombre, la verdad sea dicha, como de audiencia van muy bien, porque están remontando, están subiendo. Bueno, hay días que más visto el Intermedio que el telediario. Y a lo mejor, pues, eso también influye a motivación. Y a que,
oye,
a
que ¿qué os parece lo del Intermedio Internacional Edition?
Eso te iba a decir
ese
yo.
Sí que se ha caído. Se ha caído con todo el equipo. Ayer se emitió el último. Ha durado 4 domingos.
Sábados y domingos.
A
mí, Dani y Mateo me cae muy bien, pero es que tengo que reconocer que era muy malo y los colaboradores eran aún peor. Y encima todo hecho de refritos, de noticias viejas, de vídeos de YouTube, de un mono comiéndose algo, pues
sí,
a mí,
pero no les dan tiempo. Estamos en lo de siempre.
Es que yo creo que el horario no era bueno.
No, bueno, el horario está bien. La sobremesa del fin de semana está muy bien. Era un momento de mucho consumo televisivo.
Pero es que, Antonio, yo creo que la gente ahí está con la mantita en casa. Con las películas, abrazado a la novia o al novio, y a esas horas no te apetece reír.
Pero claro, ese cambio de que no tengas que elegir entre documentales o película, yo creo que ahí estaba por lo que apostó La Sexta. Pero yo creo que se ha equivocado con poner a esa salsa natural que tiene Dani Mateo, que lo hacía muy bien, pero para reírse de un chino, básicamente, para reírse de un australiano, para ver una italiana espectacular, volvemos a las tetas, que es lo que parece que vende, y creo que ese formato lo único que lo sabe explotar es Telecinco.
Sí. En cualquier caso, para mí que han tenido muy poca paciencia, porque tampoco creo que se esperasen de entrada a arrasar. Es una apuesta de, bueno, crear ahí un hábito, aguantar una temporada entera como mínimo, y luego pues ver la tendencia, ver...
Un medio-largo plazo, no un cortísimo.
Yo estoy acordándome ahora de Soy el que más sabe de televisión del mundo, que fue un formato que Cuatro se atrevió a estrenar justo en esa hora. Era los fines de semana a las 4 de la tarde.
Con Nico Abad, a mí me encantaba.
Con Nico Abad. Y tuvieron paciencia. Tuvieron paciencia.
Sí, pero es que en aquella época, ten en cuenta que era el comienzo de la cadena, muy poquita audiencia,
era
lo mejor, no nos acordamos, ni tampoco tenemos datos aquí, pero a lo mejor estaba por encima de la media de la cadena.
Bueno, yo ojo la progresión de Nico Abad, que empezó en el programa de quién sabe más televisión del mundo, soy el que más sabe más televisión del mundo, pasó a los deportes de Cuatro, se puso como tercer presentador máximo de los deportes de Cuatro, y ahora está como presentador en solitario de las motos en Telecinco, que ha eliminado a todos a los presentadores que tenía antes, y está Nico Abad como jefe. O sea que,
bueno, muy buena trayectoria, ¿eh?
Bueno, empezó en Canal Plus con Raquel Sánchez Silva
y con Lo Más Plus.
Lo Más Plus
en la sección de, no sé, de deporte, o bueno, una microsección dentro del magazine Lo Más Plus. Bueno, bueno. Envidiable
y
trayectoria.
Y también, no lo recuerdo, ¿también estuvo en Caiga quien caiga?
Ahí creo que no.
Nicolás, creo que no.
Ahí creo que no, porque era otra empresa.
Claro.
Porque siempre ha estado como dentro de lo que era
Sí,
Prisa,
pero
¿no?
Creo recordar que dejó lo más plus y se marchó Caiga quien caiga. Creo recordar.
Ya confundimos. Bueno, nos quedan los minutos justos para felicitar a Informe Semanal, que nació el 31 de marzo de 1973 con el título de Semanal Informativo, pero bueno, Semanal Informativo duró nada, dirigido por Pedro Erquicia. Inmediatamente se le puso Informe Semanal y acogió el mismo esquema que tiene en la actualidad. Siempre se emitió los sábados, excepto un año, una temporada, cuando lo dirigía María Antonia Iglesias, que lo trasladó a los domingos a las 8 de la tarde. Y para mí fue un craso error. Ella rectificó, rectificar es de sabios, y regresó a los sábados. Y ahí sigue, con cierta polémica, porque sabéis que lo dirige Genaro Castro. Y bueno, pues mano derecha de Julio Somoano, lo que quiere decir que los criterios son diferentes a los de Alicia Gómez Montano, que fue directora del programa durante los últimos 8 años. Mario, ¿cómo ves este cambio en la dirección?
Bueno, yo creo que es uno de los programas que tiene más prestigio en televisión, es indiscutible, y además esos años le avalan. Y yo espero que Televisión Española, con estas cosas locas que está haciendo últimamente de quitar programas tan que tienen tanta tradición, ¿no?, dentro del grupo, como fue Mi Reino por un Caballo, ¿no?, que lo eliminaron también, espero que eso no afecte a Informe Semanal y mantenga la historia de un programa tan, tan bueno y tan histórico dentro de la televisión, no solo de Televisión Española, sino de la televisión
de la
en general.
Televisión, es verdad, en general.
Yo estoy de acuerdo con Mario, lo que pasa que yo creo que este formato es de perdiendo fuerza con el paso del tiempo. Yo creo que un análisis tan reposado de la información hoy en día, que tenemos internet y que nos enteramos al instante de las noticias y que al día siguiente podemos leer el análisis en el periódico y que tenemos tantos analistas, pues reportajes de ese tipo ya no se estilan mucho. Y encima la audiencia va cada vez a menos. Y aún encima le están poniendo dos programas del precio del Gran Debate y La Sexta Noche, pues muy difícil que este programa siga sobreviviendo. Aunque yo tengo que reconocer que es muy bueno y que hay gente ahí trabajando con muy buen perfil.
A mí, sin embargo, me gusta mucho Informe Semanal. Luego también surgió Pueblo de Dios, otro gran programa que no tiene nada que ver con el nombre que tiene, aunque esté financiado.
Sí, pero que ha cumplido 30 años.
Que ha cumplido 30 años, también lo quería destacar, porque 30 uno 30, otro 40. Y yo creo que, rápidamente, que son los precursores del formato de entrevistas o formato de reportaje largo.
Sí.
Y ¿por qué no me atrevo a decir que ha sido una inspiración, por ejemplo, para grandes programas como hoy en día puede ser Salvados? Con otra dinámica y con otro enfoque más actual del siglo XXI.
Pues hasta aquí ha llegado nuestra tertulia sobre la televisión en este lunes santo del 2013. Volveremos el día 15 de abril, porque el día 8 todavía son las vacaciones de Semana Santa. Y será un placer que nos volvamos a reunir. Y si Sergio está en Madrid, pues estará también en comunión con nosotros desde Madrid,
¿verdad? Eso seguro.
Una cosita, Antonio, ¿me dejas mandar un saludo a mi hermana que hoy está dando a luz, mi sobrino,
¿hoy?
Ahora mismo.
Bueno.
Y nada, pues mandarle una felicitación, aunque no creo que esté escuchando, pero bueno.
Pues un saludo y que salga teleadicto el niño, por favor, que salga teleadicto. Un abrazo a todos.